Para conocer un poco más sobre esta actualidad de Ucrania, este conflicto político y militar que vive el país ucraniano, estamos en contacto ya con Daniela Guerra, que es docente de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la República. Bienvenida, Daniela, una vez más a La Nueva Mañana.
Un gusto acompañarlos nuevamente en este comienzo de clases en esta semana.
Así es, allí ya comenzó las clases en nuestra universidad. Nosotros ya comenzamos el 5 de marzo, La Nueva Mañana, la primera aparición tuya aquí con nosotros. Mira, queremos empezar consultándote cuáles son las causas por las que Crimea busca la independencia de Ucrania, que existe una influencia rusa en este aspecto.
Bien, para comprender este conflicto que bueno se agrava en esta última semana, sí. Creo que es importante tener claro 3-4 aspectos. El primero de ellos es el tipo de gobierno y la composición territorial de Ucrania, ¿verdad? Una ex república socialista soviética, independiente a partir de 1991, y con un gobierno semipresidencial con división de poderes, que está organizado en un estado unitario, pero que tiene una república autónoma, que justamente es Crimea, y dos municipios con un estatuto especial, que es el de Kiev y el de Sebastopol, ¿verdad?
Sebastopol.
Exactamente. Que bueno, son las regiones que hemos escuchado más presentes, ¿verdad?, en este conflicto en los últimos días. Lo otro interesante a tener en cuenta es que Ucrania es una región estratégica con inmensos recursos naturales, con una, digamos, importante posición geográfica, mano de obra, producción, pero con fuertes yacimientos, como les decía, de recursos naturales, especialmente minerales, de hierro, de carbón, de magnesio y de azufre. El otro elemento, finalmente, es que es el corredor energético que abastece a la Unión Europea de gas desde Rusia. O sea, que hace que esta región, ¿verdad?, tenga un lugar importante y, como les decía, estratégico. Finalmente, este conflicto se presenta cuando, por un lado, vemos una crisis política, cuando el gobierno ucraniano decide no avalar, digamos, un acuerdo de un acuerdo comercial, ¿verdad?, con la Unión Europea, y así es cuando, digamos, se quiebra el gobierno ucraniano. Pero como hemos visto, y la reacción de la Unión Europea, la reacción de Estados Unidos, de otros organismos, ha hecho que se desencadene una crisis geopolítica en toda la región, ¿verdad?
Bien. ¿Cuál es el objetivo de Rusia? ¿Qué es lo que busca Rusia anexando a Crimea?
Bien, para comprender eso, ¿verdad?, tenemos que entender un poco que es una la situación de Crimea y bueno, esta reacción, nacionalista, digamos, toda la situación que se dio, como les decía, de crisis política en Ucrania, termina desencadenando y reavivando esta situación de Crimea, que como les decía, ya tenía un estatuto especial, una república de carácter autónomo, y que históricamente ha tenido fuertes lazos, ¿verdad?, toda esa región con lo que era la URSS en su momento y luego Rusia, ¿no? Lazos que van desde lo cultural, como les decía, lo histórico, incluso el idioma. Entonces, en ese marco entendemos que, Crimea, en el marco de la crisis política que vivía Ucrania, ¿verdad?, esta necesidad de reivindicar su autonomía y esperar en estos próximos días un plebiscito que finalmente decida, ¿verdad?, sobre esa autonomía y termine volcándose, ¿verdad?, o no, hacia Rusia, ¿verdad?
Así es, sí, los crimeos fueron convocados a las urnas el próximo domingo 16 de marzo, y tienen que responder dos preguntas, habíamos comentado antes, si están a favor de la reunificación de Crimea con Rusia como sujeto a la Federación Rusa, y si está a favor de que se vuelva a poner en vigor la Constitución de Crimea de 1992 y el estatus de Crimea como parte de Ucrania.
Exactamente.
Bien, contanos desde el derecho internacional, ¿esto es legítimo o ilegítimo lo que plantea Crimea?
No, bueno, no es mi especialidad el derecho internacional. Lo que uno, digamos, de todos modos entiende y es un poco la opinión de los especialistas que he estado siguiendo, ¿verdad? Digamos, está dentro de digamos, el principio de libre determinación de los pueblos, ¿no? El poder justamente generar estos mecanismos. Lo que ocurre es que la crisis en Ucrania ha tomado, ¿verdad?, ya un cariz, como les decía, de hacia toda la región, comprometiendo toda la región, e involucrando otros actores. Ya hoy vemos las declaraciones de la OTAN, vemos las declaraciones de Alemania, de los Estados Unidos. Es de esperarse que otros organismos también se manifiesten, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, veo que los analistas que he relevado o que vengo siguiendo hasta el momento en esa temática, digamos, no lo verían así. Pero, claro, las reacciones desde Ucrania son que no es legítimo, que no es, digamos que no se les reconocería. Pero bueno, desde el derecho internacional, ¿verdad?, y hasta ahora es parte de lo que entiendo, ha mantenido que otras potencias, que otros organismos hayan intervenido directamente, ¿verdad?, es este principio de libre determinación de los pueblos que bueno, creo que es lo que ha mantenido de alguna manera que no se haya provocado una invasión de ninguna de las dos. Bien. Potencias al menos, ¿no?
Bien. De hecho, lo que comentábamos, el G7, que está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, que es el grupo de las siete economías más desarrolladas, afirmó ayer que el referéndum en Crimea sobre esta posible anexión a Rusia no tendría ningún efecto jurídico y llamó a Moscú a desistir de cambiar el estatus de esa península y instaron también a cesar todos los esfuerzos para cambiar el estatus de Crimea en contra de la ley ucraniana y en violación a la ley internacional. Eso fue a través de un comunicado divulgado por Washington, por la Casa Blanca.
Sí, el ideal sería que desde, digamos, desde Ucrania pudieran apostar al diálogo y desde Crimea apostar al diálogo. Lo que ocurre es que a veces uno no tiene que perder de vista la historia y la geografía de estas regiones, ¿no? Como les decía hace un momento, el telón de fondo que cada vez se ha estado haciendo más manifiesto, sobre todo en las movilizaciones, es los fuertes nacionalismos que han aflorado a partir de este conflicto, ¿no? Entonces, no es algo que, digamos, solamente desde el derecho, desde la economía, se puedan comprender. Es algo más profundo que tiene que ver, como te digo, con esta herencia histórica, con la herencia cultural, que, claro, cuando uno empieza a analizar un poco más las movilizaciones, los grupos que se han armado, ¿verdad?, de un lado pro-ucraniano o pro-europeo en su momento, o prorrusos, tiene que tener presente, ¿no? Una historia muy fuerte de esas regiones que tienen en común. Y que lamentablemente, incluso cuando uno repasa las declaraciones de los líderes, digamos, de todos los que se han manifestado, incluso uno pudiera llegar a observar como un resurgimiento de algunos fantasmas, incluso desde la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Entonces, es como un elemento que me parece que no hay que perder de vista, más allá de, bueno, del derecho internacional, más allá de los aspectos económicos y financieros, que son los más manifiestos del conflicto, pero cuando uno observa, repito, las movilizaciones, el carisma que han tomado las movilizaciones en toda la región, lamentablemente uno tiene que hacer esa asociación con conflictos previos y con una preocupación, ¿verdad?, de bueno, lo que desencadenan los nacionalismos.
Bien. Justamente hablando de los nacionalismos, ¿qué similitudes o diferencias podrían llegar a existir en relación a Crimea con los del caso de Kosovo en Serbia o el País Vasco en España?
¿Qué diferencias me decís?
Sí, similitudes o diferencias, hablando un poco de los nacionalismos que mencionábamos.
No, bueno, no conozco, digamos, no soy analista para seguir en profundidad esos casos. Lo que uno puede advertir, ¿verdad?, es en la línea que venía diciendo. Los nacionalismos, los movimientos que tienen incluso antecedentes de movimientos gestados en la década de los previas a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? O bueno, que después en el marco de la Segunda Guerra Mundial quedaron como más manifiestos, en el caso de este conflicto de Ucrania y de Crimea, están como, digamos, a flor de piel, ¿no? Están están latentes y cada vez empiezan a manifestarse de mayor manera. Uno espera que el diálogo entre los gobernantes pueda llegar a un nivel en el cual las manifestaciones puedan ir de a poco digamos, controlándose y bajando el tenor de forma que digamos no se lleguen a hechos de violencia mayores, ¿verdad?
Bien.
Pero de todos modos, uno tiene el antecedente más cercano allí en el caso que tú planteabas de lo que fue la disolución de Yugoslavia y de todas las zonas que lo conformaban, ¿verdad? Con un antecedente muy lamentable, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista, desde lo humanitario, desde lo económico, desde lo político, y con gran sufrimiento para todos los ciudadanos, ¿verdad?, de esa región. Entonces, en ese sentido, deberíamos o deberían tener presente de que el diálogo es la mejor forma para no llegar justamente a una guerra que bueno, sería realmente lamentable para toda la región, ¿no?
Bien. Hablando un poco de los otros actores que están involucrados en este tema, según el ex jefe de Servicio de Seguridad de Ucrania, la oposición ucraniana recibió ayuda financiera, logística e ideológica del Occidente, pero sobre todo de Estados Unidos. ¿Cómo podríamos analizar esta injerencia estadounidense en el golpe militar?
Y bueno, Estados Unidos, digamos, fue de las potencias occidentales la que tomó un poco la primera voz, ¿no? Manifestándose en posibles consecuencias y tomando un poco las riendas de las negociaciones. De hecho, hace pocas semanas estuvo reunidos en Francia el ministro de Relaciones Exteriores ruso con el representante del gobierno estadounidense. La Unión Europea es un socio estratégico de los Estados Unidos. Y el elemento de fondo que están son los temas financieros y son los temas económicos. La Unión Europea, digamos, no les terminaría sirviendo enemistarse ni con Rusia ni comprometer finalmente una región estratégica que puede ser Crimea, donde todos sabemos hay bases militares, donde sabemos que hay armas nucleares instaladas en esa zona, ¿verdad? Y por otro lado el suministro de gas, que comprometería a todos los consumidores de Europa Occidental, ¿verdad? Entonces Estados Unidos ha tomado como una postura de intentar un acercamiento entre las partes. Uno repasa las declaraciones y de hecho Rusia no reconoce al gobierno de Ucrania, o sea que es un, hasta ahora en las negociaciones, un poco es el intermediario Estados Unidos para intentar acercar las partes, pero como observamos en las últimas declaraciones de Angela Merkel desde Europa, el tono de digamos de las declaraciones va en aumento, ¿no? O sea, ya no es solo los Estados Unidos quien reclama una salida a través del diálogo y bueno, de alguna manera salir de la crisis, sino que el tono de las declaraciones, incluso de Angela Merkel, han llamado la atención por ser muy duras, ¿no? Para que esta situación se resuelva.
Bien. Daniel, en cuanto a la Unión Europea, comentábamos, sabemos que el expresidente Viktor Yanukovych se negó a firmar un acuerdo con la Unión Europea justamente y desató esta crisis interna que terminó destituyendo como mandatarios. ¿Qué expectativas había la Unión Europea sobre integrarla hasta el organismo y si se conoce las condiciones que ponía Ucrania a la Unión Europea?
Sí, eso lo que uno, digamos, tiene para comentar sobre esto puntualmente es un poco lo que es la situación en el para estas repúblicas exsocialistas soviéticas.
Sí.
Cuando cae la URSS, ¿verdad? A partir de 1991. De toda esa zona de influencia de la ex-URSS, en su momento empezaron a se debatió internamente, bueno, de qué lado apoyaríamos, ¿no? O sea, desde quedamos dentro del eje de Rusia, muchas de esas conforman la CEI, la Comunidad de Estados Independientes junto con Rusia, y otros adhirieron o solicitaron inmediatamente la adhesión a la Unión Europea, ¿no? Ahí ya hay un primer punto de inflexión. Lo segundo, y estrictamente tiene que ver con lo que significa Rusia para la Unión Europea, y hoy es el tema de la seguridad energética. Es un tema que preocupa a la Unión Europea desde hace ya tiempo, que ha intentado ir diseñando estrategias para mejorar su matriz energética, pero que al día de hoy Ucrania tiene, como les decía al comienzo, a través de Ucrania pasa el 80% del gas ruso que consumen el resto de Europa. O sea que allí está el centro del conflicto. Ucrania tiene un sistema, digamos, dentro de su territorio, ¿verdad? Un sistema de transporte de gas.
Bien.
Desde el 2009, con la Unión Europea y con Rusia, se están evaluando distintos proyectos que justamente implicaban inversiones muy fuertes desde el punto de vista de infraestructura y que planteaba distintas opciones en cuanto a la construcción de algunos gasoductos.
Sí.
Que en definitiva mejorarían el transporte del gas ruso hacia la Unión Europea, pero que a su vez posibilitaría otras alternativas. Y ahí es donde está el centro de la discusión y la importancia de firmar o no ese acuerdo con la Unión Europea. ¿Me explico?
Sí.
Ese acuerdo que tiene características, que tenía posiblemente características de aspectos comerciales, también tenía este tema de suma importancia y estratégico para la Unión Europea.
Bien. Hablábamos, bueno, de las repercusiones de la inestabilidad económica que puede tener para Europa. El 80% del gas ruso consume la Unión Europea, pero precisamente para Latinoamérica, ¿qué repercusiones podría tener esta inestabilidad económica ucraniana en la economía mundial, en la economía de Latinoamérica? ¿Por qué nos debería importar lo que pasa en Ucrania?
Bueno, yo, según entiendo, permitime hacer como dos comentarios. Por un lado, uno, más allá de la región en la que uno se encuentre, ver con alerta, ¿verdad?, las situaciones en las cuales lo que te decía hoy, uno lamentablemente teme que los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial o de conflictos más recientes como tú mencionabas hoy de la ex Yugoslavia,
sí,
¿verdad?, se vuelvan a repetir. Eso es como una preocupación, central para todos, ¿no? O nos debería,
seguro,
importar a todos. En cuanto, en un tema un poco más general, hay cierta seguramente haya cierta incertidumbre en los en ciertos mercados. Tú sabes que el mercado de energía son mercados que se llaman spot, que tienen una alta volatilidad de los precios, que digamos en ese sentido haya ciertas fluctuaciones que posiblemente pudieran o no afectarnos al resto del mundo, ¿no? Por otro lado, en el caso de América Latina, creo que tendríamos que seguir con alerta estos conflictos, más que nada por cómo se han también mediatizado, ¿no? Y ahí es cuando uno empieza a encontrar ciertas similitudes en el manejo, digamos, de los medios de comunicación de estos conflictos, ¿no? Y eso también nos debería llamar la atención o digamos preocuparnos como lectores atentos o como interesados en estos temas, ¿no?
Bien, sí, Ucrania también es el tercer exportador mundial en el, de maíz y de trigo, además de ser exportador de gas.
Sí, cuando uno descompone el producto ucraniano, los servicios, la industria y la agricultura en ese orden, ¿verdad?, ocupan las principales actividades económicas. En el caso de la industria, fuertemente atado esto que decíamos al inicio, ¿verdad?, de sus productos minerales, pero sin duda es una región del mundo que bueno, se le ha llamado en algún momento, ¿verdad?, el granero de Europa. Entonces, también desde el punto de vista alimenticio, el comercio con la región y posiblemente una asociación con Europa, que digamos del punto de vista agrícola no es sencillo, pero eventualmente podría haberles significado un mercado potencial, ¿verdad?
Bien. Daniela, muy completo el panorama de la actualidad ucraniana que nos diste. Te agradecemos una vez más estos minutos en La Nueva Mañana.
Bueno, quedo a las órdenes.
Era la licenciada Daniela Guerra, docente de Relaciones Internacionales de Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la República. Luego de la pausa, conversamos sobre las elecciones universitarias, un capítulo más sobre esto. En este caso, vamos a estar conversando con los compañeros de la FEU.